Hola, soy Javier Pasariño. Un saludo a todos los amigos de los sonidos del Planeta Azul.
Tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul, nos vamos a reencontrar con un viejo amigo que pasó por este programa hace prácticamente una década, tal vez algún año más, y que desde entonces teníamos noticias de su trayectoria artística, pero se me preguntaba cuándo Javier Pasariño iba a tener una nueva producción discográfica. Por fin, ese álbum se ha producido, se ha grabado, se ha publicado, y durante los próximos minutos vamos a contar con Javier para que nos presente esta maravilla que ya estamos disfrutando aquí en los sonidos del Planeta Azul. Javier Pasariño, bienvenido al programa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Pues muy bien, con el disco nuevo y con mucha ilusión. Ha sido mucho tiempo también, es verdad, más de una década sin grabar. En ese periodo han pasado muchas cosas en la vida personal y en la vida profesional. Pero la verdad que tampoco, me gusta abundarme discográficamente y ahora con el motivo de tener este nuevo trío con José Teordeñez y Manu de Lucena, pues hemos grabado esta nueva propuesta, proyecto musical, vamos.
Que habría que preguntarte es en toda esta década, ¿qué te ha motivado? ¿Cuál ha sido la motivación artística que te ha llevado a romper el silencio y editar una nueva obra?
Bueno, yo estaba ya, quería reformar un poco la formación en la que yo me estaba moviendo, que era sexteto, cuarteto, quinteto, con piano, con teclado, baterías y ahora lo que he hecho desde hacía muchos años que no tocaba con guitarra, ¿no? Un instrumento tan mediterráneo y tan español como es la guitarra. En ese sentido, el encontrarme con José Teordóñez, que es un gran músico que conoce muy bien la tradición flamenca, que toca con Eliseo Parra, que toca con varias gente, y es un gran profesional y excelente músico y persona. Entonces, junto a Manu de Lucena, un percusionista también que yo había compartido escenario con Radio Tarifa ya hace años, pues hemos formado un trío muy, muy calentito, donde nos entendemos muy bien en directo, y a partir de tocar en directo y pasarlo bien, decidimos eso, pues plasmarlo discográficamente y componer específicamente pues para esta formación de trío.
El último disco que tenemos acreditado a tu nombre es Ouroboros. Precisamente con motivo de la edición de aquel trabajo, viniste hasta los sonidos del Planeta Azul, te tuvimos en los estudios, aunque posteriormente y previo al disco que hoy estamos presentando, encontramos otro trabajo donde también vemos a dos grandes amigos tuyos y nuestros.
Sí, este es un, bueno, esto hace, me parece que ha sido un par de años o tres, ¿no?, que hicimos un disco libro de 100 páginas que se llama En la sombra de la utopía, y que es una colaboración con Luis Delgado y Javier Bergia. Entonces, claro, yo soy amigo de ellos desde hace tiempo ya. Luis Delgado tenemos unas grandes afinidades. Javier Bergia, a pesar de tener una faceta muy cantautor, él tiene una faceta muy también muy interesante de músico instrumental y instrumentista, que realmente toca muy bien las percusiones, las guitarras, varios instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos hacer ese proyecto que se llamaba La sombra de la utopía, donde había un libreto, ya te digo, un disco libro de 100 páginas. Lo que pasó es que al ser un disco libro estuvo más en la sección de libros que en la de discos, y es un disco que hay mucha gente que no conoce su existencia, por eso es interesante que me hayas preguntado por él, porque esto se puede pedir seguramente en FNAC, en la Casa del Libro, diciendo En la sombra de la utopía, y la editorial es Mandala, una editora de libros.
Los dos últimos trabajos serían En la sombra de la utopía, anteriormente Ouroboros, que se remonta a prácticamente una década, pero echando la vista atrás vemos que tu primer trabajo acreditado, Espacio Interior, y después llegó Pangea, que yo creo que fue el trabajo con el que te descubrimos de una forma más masiva.
Pues sí, Pangea, digamos, es donde yo estéticamente me mojo bastante, aunque en Espacio Interior yo ya había asomado, digamos, en la faceta que luego trato en Pangea, había algunos temas donde ya había usado flautas de bambú, flautas étnicas que llevaba años tocando con ellas, pero donde realmente se plasma de una manera evidente, y en la instrumentación ya es una instrumentación mucho más étnica, pues hacemos este disco que es Pangea, que además tuvo en su tiempo pues fue un bombazo porque eran unos sonidos nuevos, bastante nuevos para el mercado español. Y a partir de ahí es cuando realmente yo empiezo a darme a conocer un poco.
Espacio Interior, Pangea, luego llegaron Temurá y Perilión, que serían los trabajos donde seguirías explorando una estética sonora, ¿no?, que, como bien has dicho, fue novedosa en su momento y que tú fuiste ahondando y viendo las diferentes formas que podías extraer.
Pues sí, yo, el siguiente a Pangea fue Temurá. Temurá es un disco donde ya Pangea, que era un disco de que implosionaba, digamos, las músicas del mundo que a mí me gustaban en ese continente primigenio que es Pangea. En el siguiente lo que trato es la música de la península ibérica y la música de las tres grandes culturas. A partir de ahí, pues me buceo en las cantigas, hago, digamos, un viaje histórico a lo que es nuestra tradición, y es un disco que funcionó muy bien, Temurá, con producción de Suso Sáez y la participación del gran percusionista Glenn Vélez. Ese disco tuvo mucha repercusión tanto en España como en el extranjero, se publicó en Alemania, y luego vino precisamente Perielión. En Perielión, el primer disco donde yo ya me vuelco en culturas mediterráneas. Y es un disco que hago con un quinteto que tenía actualmente en aquel momento con Eduardo Laguillo, Dimitri Sonis, también, que ahora está tocando con Jordi Zabal y Perión 20 bastante, y con muy buenos músicos. Javier Colina también grabó en aquel el trabajo. Y insisto, era sobre música del Mediterráneo y de África subsahariana. Y ya el último del que tú has hablado es Ouroboros. En Ouroboros hago una recapitulación un poco de toda esa trayectoria anterior, pero uso un poco más la tecnología y la línea de producción es bastante sofisticada. Es un disco donde uno, las melodías, que por un lado son populares, porque hay melodías muy populares en Ouroboros, es basado también de la tradición española, del folclore español, pero sí tratadas con entornos sonoros a veces más electrónicos, con samplers y otros recursos técnicos, y es como una recapitulación de todo el trabajo que yo he venido haciendo anteriormente. Y esto nos trae ya a la actual, al Dagas de Fuego. Que Daga, realmente Dagas de Fuego está muy emparentado con el disco Perielión que te he dicho antes de Culturas Mediterráneas, porque las culturas mediterráneas a mí siempre me han atraído mucho, porque por un lado tienen un punto pasional que me gusta mucho. Toda la música del Mediterráneo es una música muy caliente, muy, muy visceral, muy pasional, ¿no? Y por otro lado también las melodías tienen un tinte dramático. Tú sabes que el Mediterráneo se mueve entre lo que es la euforia y también lo más dramático también. Es decir, ambas cosas están presentes, ¿no? Es una cosa como el flamenco, tiene desde el toque de compás más exacerbado, con un ritmo y una fiesta y una alegría, pero luego también una soleada, una seguidilla, pues te lleva a unas profundidades del alma, a la famosa pena negra, que es muy mediterránea también. Pues todas las músicas del Mediterráneo tienen algo de eso también. Y eso a mí me atrae mucho porque, por un lado está la melodía, que puede representar ese lado más, digamos, más dramático, incluso más romántico del Mediterráneo, y luego la parte rítmica representa esa parte de más fuego, de más pasión.
De flamenco y ritmos balcánicos para la pieza Juegos con Zaira, la conexión que llega desde Oriente, que trae la caravana gitana que pasa por Centro Europa, que los Balcanes tiene una presencia muy significativa y que hoy son prácticamente las músicas más exportables a nivel internacional, y que llega hasta el sur de la península ibérica, encontrándose con una tierra en la que surge el arte flamenco. En Juegos de Zaira, ¿cómo ha sido el trabajo creativo y cómo has desarrollado esta pieza?
Claro, esta es una manera de unir Gibraltar con Mármara. Es decir, por un lado tenemos una melodía que empieza con la flauta cabal, con el cabal búlgaro. Bueno, yo la compuse con esos instrumentos, porque muchas veces los propios instrumentos te llevan a esa fusión de elementos. Empecé un poco pensando en una melodía que tuviera un cierto aire balcánico, pero luego en la propia resolución se me iba al flamenco. Entonces, por un lado, uso un ritmo de 6x8 que es más parecido al balcánico, para luego ponerlo en un ritmo de tanguillo flamenco en la segunda parte de la melodía. Es un juego donde van esos dos ritmos coqueteando unos con otros, van jugando el uno con el otro durante toda la exposición de la melodía en la pieza, ¿no? Y luego pues hay una parte de solos en medio, un solo de mandola de Josete excepcional, y luego hago yo uno de saxelo. Sí, en este disco también otra de las novedades es que, aparte del cruce de camino, hay también más improvisaciones que en otros discos. Insisto en que una de las cosas más interesantes de la formación del trío, al tener esa limpieza tímbrica de solamente un instrumento de percusión, un instrumento de viento y uno de cuerda, eso nos da una claridad y una limpieza que nos permite investigar en la propia interacción que tenemos en el escenario. Aunque luego en el disco, digamos, todos los instrumentos que han sido tocados por los tres músicos que grabamos, por el trío, y sí es verdad que de cara a un disco hemos doblado, ¿no? Es decir, yo he tocado varios instrumentos en una misma pieza, que eso en directo no va a poder hacerse, pero que tampoco importa, porque los arreglos están pensados para que funcionen simplemente con cada persona tocando un solo instrumento. Entonces lo que conseguimos en el disco es pintar el cuadro, contar la historia sonora de la composición de una manera más completa. Pero en directo tenemos toda una interacción entre los tres músicos que sustituye todo eso, y además creo que lo sustituye con creces, porque yo la verdad que las experiencias que he tenido es que luego, aunque los discos gustan, el directo gusta bastante, no sé si más, pero sí que gusta de otra manera, y lo agradecen, que no sea exactamente igual que el disco.
2014, después de un silencio discográfico, que no artístico, rompes el silencio con Dagas de Fuego sobre El Laberinto. Sí. Un trabajo donde, como tú bien apuntas, la inspiración llega del área mediterránea, ¿no? Temas que llegan desde el mundo árabe, los ritmos guinagua, el flamenco de fusión, incluso la canción sefardí y su otra vertiente de la música judía, la música klezmer.
Pues vamos a ver, klezmer, vamos, sefardí no es klezmer. Hoy, como todo es judío, se trata de mezclar, pero la tradición sefardí es una tradición absolutamente española, de Sefarad. Entonces ahí es un repertorio con unas melodías bellísimas. Yo en este disco he hecho dos arreglos donde he cambiado bastante los originales del cancionero de Leví, que es un cancionero sobre la música judío-española, o sea, sefardita. Y ahí hay un tema que se llama Dolores de Amor, que por primera vez en mis discos hay un tema cantado que lo canta Josete, porque Josete, aparte de tocar cuerdas, canta muy bien. Pues hay un tema que es cantado que se llama Dolores de Amor, que es del cancionero de Leví. Le hemos cambiado el ritmo, le hemos puesto un ritmo muy, muy griego y balcánico, un ritmo de 7x4. Y luego, por otro lado, hay otro tema que se llama Ladrón y Kumarji, en judío español, que significa ladrón y jugador, donde no hemos usado la letra y sí que hemos mezclado con un ritmo nahua o también de ajechao extremeño. Hemos mezclado esos dos ritmos y hemos restituido esta composición. Insisto que las melodías del cancionero sefardita son un tesoro, realmente. Hay unas melodías bellísimas y en este disco lo podéis comprobar. Estos dos temas, las melodías son preciosas, ¿no? Es decir, a mí realmente me gustaron mucho y decidí por primera vez, digamos, hacer un arreglo de algo que no fuera que la temática original no era mía, sino yo lo que he hecho es simplemente arreglarlo y cambiarlo un poco, pero y posicionarlo con otro color musical. Que por otra parte pienso que el repertorio sefardita siempre se ha hecho mucho desde la parte más de cantautor. Y en este caso yo, a pesar de que hay un tema cantado, pero toda la parte, como te puedes imaginar, instrumental está muy cuidada.
Trabajo utilizas un instrumento que transmite una especial emoción, como es el ney, un instrumento oriental, y que posiblemente no lo que trata es de extraer el sentimiento, incluso de la voz humana.
Pues llevas toda la razón. Mira, desde que empecé a tocar el ney hace años, yo me di cuenta que el ney para mí no era ya solamente un instrumento, era como una especie de extensión de la voz. Era un instrumento, por decir algo, meditativo. Ten en cuenta que el ney, las cofradías sufís, pues junto con el latido de la percusión, es el único instrumento que, digamos, lo aceptan para, por ejemplo, los mevlanas de Turquía. El ney es un instrumento sagrado. Como dice el poema de Rumi, es decir, hay un poema donde dice que el canto del ney representa el lamento del alma separado de Dios, ¿no? Es decir, fíjate qué connotación más profunda. Pero es cierto que ese instrumento, en cierta manera, a mí también me tiene enganchado desde ese ámbito, ¿no? Por eso, en este disco toco el cabal búlgaro, el ney del Magreb, y luego toco también una flauta del Magreb que es la kawala egipcia o también la gafa magrebí, que sí que es verdad que tienen un sonido muy vocalizado, absolutamente. Y para mí sí que están en un ambiente bastante profundo. A mí me gusta mucho y yo creo que a pesar de que son instrumentos muy difíciles, creo que voy a continuar tocándolo, y más si en la música mediterránea no voy a dejar de tocarlo nunca. Hay otros instrumentos que sí, que a lo mejor no toco, pero la verdad que a mí me llegan mucho.
Un trabajo que después de muchos años de trayectoria aporta el hecho singular de aportar la primera canción en tu discografía. ¿Ha sido algo significativo para ti, tan importante como para incluir ese otro instrumento, la voz, en tu trabajo?
Claro, tú has dicho canción. Fíjate que es verdad, es decir, parece que uno no tiene una canción hasta que no hay alguien cantándola. Y puedo estar de acuerdo contigo medianamente, porque desde que yo empecé, o casi desde que empecé y desde Pangea, yo siempre decía que hacía canciones, pero canciones instrumentales. De hecho, toda o gran parte de la melodía y de mi discografía está llena de canciones, de melodías que cualquiera podría cantar, aunque las esté haciendo cantando un saxo o una flauta, ¿me entiendes? Entonces, entiendo tu pregunta, porque sí que es la primera vez que uso la voz con una letra, porque en otros discos sí que he usado parte de voces como instrumento, como guiño. En este mismo disco, aparte de Dolores de Amor, que es esa canción del cancionero de Leví Sefardita, sí que Josete también usa la voz con otras melodías, pero sin letra. En el mismo tema de Josete, que se llama Belaí, él usa también la voz junto al saxelo, y cantamos, él lo canta con sílabas, sin letra, canta la misma melodía que está haciendo el saxelo. Entonces, quiero decirte, a mí la voz siempre me ha interesado, pero no tanto las letras, y por primera vez sí que he puesto esta canción. Porque, bueno, habla de dolores de amor. ¿Quién no ha sentido alguna vez dolores de amor, no? Entonces me parecía que era muy significativo. Como habíamos cambiado la composición tanto al ponerla en un ritmo de 7x4, que es un ritmo mucho más griego y turco, ¿no? Entonces, pues, nos pareció interesante cantarla es decir, hacer el esfuerzo de colocar esa letra en el ritmo de 7x4. Y José te lo hizo perfectamente bien y bueno, nos gustó mucho el resultado. Y decidimos incluirla con la voz de Josete, que él es muy, muy reticente también a cantar, porque es un instrumentista tan brillante que luego él dice, no, bueno, yo no canto, y la verdad es que canta muy, muy bien, como veréis en el disco.
Javier, me gustaría, a modo de notas de este trabajo, nos recordases qué ha aportado cada uno de vosotros por separado.
Yo siempre los agradecimientos del disco pongo muchas gracias a Manu, por llevar el tiempo, por llevar, ser el tiempo, el reloj de la banda, es decir, la energía rítmica del disco la está poniendo Manu, que además tiene es un músico que toca con un ritmo muy muy contagioso, ¿no? Y eso en los directos se nota muchísimo. Si el que venga a vernos en directo, él lleva un set de percusión muy completo, que es como una batería, pero con cajón flamenco, djembe, darbuka, instrumentos del Mediterráneo, y hace como una pseudo batería y funciona muy bien. Y luego José T. Ordóñez ha aportado todo ese aire flamenco que tiene el disco, pero no porque toquemos flamenco, porque realmente, quitando Paseo de la Farola, que sí podría ser, digamos, más descaradamente una bulería, aunque tampoco es que sea una bulería al uso, ¿no? Pero bueno, sí que el único tema que yo podría relacionar como que es flamenco. Hay otros que lo que sí tienen es un aire flamenco. Es decir, la gente enseguida reconocería, uy, eso es flamenco, o suena a flamenco, más que ser flamenco, suena a flamenco. Y a mí eso es lo que me interesa también, no abordar el flamenco. Flamenco es una tradición que ya hay aquí gente buenísima tocando, y además tocándolo por derecho, es decir, que son gente que son músicos de flamenco. Yo no soy un músico flamenco. Josete sí es un músico que conoce más el flamenco, pero tampoco hemos querido hacer un disco de flamenco, porque no es la propuesta que yo llevo haciendo durante todos esos años. Pero sí que me me interesa esa sonoridad, me interesa ese compás de flamenco también, el compás de flamenco me interesa muchísimo, también parte del pellizco y de la expresión flamenca me interesa, no tanto los palos en sí mismos, pero sí la expresión flamenca me interesa mucho, sí.
Hay más piezas, ¿no?, de inspiración sefardí, por ejemplo, la fiesta en el Realejo.
Bueno, fiesta en el Realejo es que yo nací en Granada, en el barrio más antiguo que es el Realejo, que resulta que es el barrio judío de Granada. Granada en su origen es un enclave judío, y este es el barrio, digamos, más primario que da origen a toda la ciudad. Está justo al sur de la Alhambra, de la montaña de la Alhambra, de la Sabica, y en el otro lado del norte es donde está el famoso Albaicín, que es un barrio muy posterior. Curiosamente, y como dato, pues decir que el Albaicín es cuando Fernando III el Santo conquista Baeza, pues toda en Baeza había mucha nobleza árabe que vino a Granada a vivir y fundaron ese barrio, que era Albaicín. La gente que veían venían de Baeza. Entonces, bueno, es una anécdota, ¿no? Pero el primer barrio, el más antiguo, es el Realejo. Y es el barrio que yo recuerdo como más entrañable en Granada y en el que yo más he vivido y el que he jugado en mi niñez junto con la Alhambra, el Realejo.
Se me ha quedado por preguntarte si esta colección de piezas que ahora nos entregas en formato de disco son piezas que has creado recientemente o son piezas que has ido componiendo y guardando en un cajón a lo largo de esta última década.
Bueno, vamos a ver. Hay muchas que son muy últimas, pero generalmente todas, te podría decir, son de los últimos 3 años. ¿Sabes? Sobre todo empecé a pensar en esto cuando empecé a tocar con Josete y con Manu, ¿sabes? Fue cuando me empezaron a dar las ideas y empezar a escribir cosas que pudiéramos, lo que te decía antes, que pudiéramos tocar los tres, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, pues todas las composiciones están pensadas para eso. También decir, que no lo hemos dicho, que hay 2 temas de Josete Ordóñez, donde yo también le he ayudado con los arreglos, y que son Belaí por un lado y la otra se llama Mandópolis. Son 2 composiciones de José Tordóñez donde le hemos hecho los arreglos y bueno, y están también en profunda sinergia con mis composiciones también. Entonces, bueno, forman toda una unidad y están en el disco. Entonces, las composiciones son prácticamente para este proyecto. Hay un par de ellas que yo ya tocaba con otro proyecto que hice que se llamaba Taifas, con un cantador flamenco y con Nono García, y como son Fiesta en el Realejo y Paseo de la Farola, pero por el resto son todas escritas especialmente para el trío.
Imagino que los directos los vais a realizar también, ¿no?, con la misma formación con la que has grabado el disco.
Sí, absolutamente. Es decir, vamos nosotros tres y además, aunque podríamos tecnológicamente intentar reproducir cosas que suceden en el disco, pero prefiero no hacerlo, prefiero que el disco sea lo que es, da una idea de lo que vamos a tocar en directo, pero yo puedo garantizar de que va a ser otra cosa, pero no va a decepcionar, por decir algo, sino que creo que se compensa muchísimo con, primero porque los otros 2 instrumentistas son muy brillantes en directo, tanto Josete como Manu, son auténticos virtuosos, y aparte lo que te decía, tenemos una conexión muy grande, que es lo que ha hecho que fuésemos a grabar este disco al estudio.
Entre las piezas que he grabado encontramos dos miniaturas, una que da título al disco, Dagas, y otra que lleva por título El Laberinto. ¿Por qué has incluido estas pequeñas piezas?
Bueno, es que yo los trabajos que publico, todos los discos que he publicado, siempre los veo como un completo. Te comentaba antes que para mí es muy importante desde la portada, el título, el concepto de disco. Entonces, en el concepto sónico de este disco, yo como por primera vez pongo, por segunda vez pongo un título que no es tan críptico, porque todo Pangea, Perihelión, Uroboros, Temurá, son todos una sola palabra críptica que simbolizan algo, ¿no? En esta lo que hago es poner este título que es una metáfora. Es decir, Dagas de fuego sobre el laberinto es una metáfora sobre el mundo mediterráneo. El laberinto es una metáfora del mundo mediterráneo, porque hace referencia al laberinto de Creta, de Dédalo, donde sobrevuela Ícarus, ¿no? Entonces, pero también el laberinto define muy bien lo que ha sucedido en el Mediterráneo. Es una cultura muy rica, pero también llena de muros. Llena de muros que separan. Es decir, el Mediterráneo es un mar que nos ha juntado, pero también nos ha separado. Y eso es lo que sucede también con un laberinto. Y las dagas de fuego vienen un poco a deshacer esos muros. Y las dagas de fuego representan la expresión artística. Esa pasión del Mediterráneo que se expresa en el arte es lo que viene a romper esas dagas. La política no va a derribar esos muros. El arte y la cultura que compartimos y los valores que compartimos, eso sí puede derribar, digamos, esos muros que han separado sobre todo tanto el norte del sur. Y este disco es un trabajo dedicado a eso. Por eso hay un poema de una poetisa de Palestina que vive en Ramala, que se llama El Porvenir. Es un poema precioso y que es un canto universal, pues eso, a la concordia. Y en una de las preguntas que hace dice, ¿cuándo dejaremos de usar las dagas para dirimir nuestras diferencias? Es curioso porque, fíjate, el poema usa el término daga. Entonces, cuando yo titulé este disco, quería poner esas dos miniaturas, una al principio que se llama dagas, como la primera palabra, y otra al final que es laberinto, que es con la que se cierra el disco. Entonces, todo va dentro de esas dos miniaturas, aunando ese concepto de dagas de fuego sobre el laberinto.
Largo y tendido de las melodías, de las músicas, de los instrumentos, de los músicos que participan en ese trabajo, en ese Dagas de Fuego, pero hemos dejado para el final el envoltorio que nos trae todas estas melodías, sensaciones, emociones. Un trabajo que está cuidado de lo musical, pero también está muy cuidado en cómo se ofrece en forma gráfica y visual.
Pues sí, vamos a ver, como te decía antes, como el disco es todo un concepto, en este disco hemos hecho una portada de cartón que se abre como un álbum antiguo de vinilo, ¿no? Entonces no hay nada de plástico, de metacrilato, sino hay una ilustración fuera que luego dentro se vuelve a ver ya ordenada como es, que es una ilustración, bueno, ya el que vea el disco, que hay tres nubes que representan al trío soplando y de ese soplo salen unas dagas. Es una representación también alegórica del propio título. Se ven unas dagas como así de fuego dentro de una nube que está soplada sobre un laberinto y el mar Mediterráneo con un barco griego y en fin. Es una representación alegórica que ha hecho Gonzalo Sánchez Mendizábal, que es un un escultor y excelente amigo y aficionado a la música, que tuvo la gentileza de pasar al papel una fantasía que yo había soñado, ¿no?, con este, y al cual le estoy muy agradecido. Y yo creo que vaya a disfrutar todo, porque, bueno, a mí me gusta mucho. Y entonces, todo esto está fuera, en la portada de cartón, y en un lado en un bolsillo de este álbum que se abre en CD, está, digamos, el CD físico también, y en la otra está un cuadernillo con 20 páginas donde viene comentarios, poemas, y específicamente el poema de Hala al-Sharaf, que es la poetisa esta palestina que vive en Ramala. Lo hemos hecho además en bilingüe, se puede leer en árabe porque bueno, hay mucha gente que sigue mi música también y que está destinado también a que el que sepa árabe, pues que pueda ver, digamos, ya sabes que las traducciones siempre pues son muy delicadas, y un grafismo y una lengua tan rica como es la lengua árabe, pues si alguien puede dominar los dos idiomas, pues que pueda acceder al original, ¿no?, que está en árabe también. Y luego pues también hay unas fotos de Diane Zillmer, donde estamos el trío, en posición muy, en la foto central es muy divertida porque estamos caminando como por una playa con los instrumentos, en una foto que podría recordar el Abbey Road de los Beatles, pero en vez de en un paso de peatones, estamos en una playa, ¿no?, con los instrumentos y vestidos así un poco también como un trío más oriental y eso. En fin, es todo un juego, ¿no?, que me parece interesante, tenerlo. Y bueno, pues sí, lo hemos cuidado para que el disco, el señor que lo adquiera, pues tenga algo más que solamente la música, que la música ya sabemos que siempre en internet te la puedes bajar, en MP3, etcétera, etcétera. Pero lo que tratamos de dar es todo una obra artística.
Javier Paxariño ha sido nuestro invitado en esta edición de Los Sonidos de Planeta Azul. Javier, felicidades por este trabajo, Dagas de Fuego sobre el Laberinto, y deseamos éxitos a lo largo de los próximos meses.
Pues gracias a ti y un saludo a todos los oyentes del programa.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Y en ese tiempo para esa edición de Los Sonidos de Planeta Azul, casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web donde vais a encontrar noticias, reseñas de discos y las últimas 800 ediciones, todos los programas que se han emitido desde septiembre de 2008. Recordad la dirección web, lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, y como es habitual, os han acompañado Sarizo del Control, Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. A lo largo de la entrevista hemos ido desgranando los nuevos temas que Javier Paxariño ha compuesto para su nuevo disco, titulado genéricamente como Dagas de Fuego sobre el Laberinto, maravillosas piezas instrumentales de inspiración mediterránea. Ese trabajo de Paxariño, tal y como ha indicado en la conversación que hemos mantenido, supone la grabación de la primera pieza donde incluye la voz para cantar. Os vamos a dejar con la pieza Dolores de Amor, el primer tema de la discografía de Paxariño, donde ha incluido la voz, la de Josete Ordóñez, para cantar. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
que quiero yo más vivir? ¿Para qué quiero yo vivir así? ¿Para qué quiero yo más vivir? ¿Para qué quiero yo vivir así? Mejor es morir más que sufrir. Mejor es morir más que sufrir.